es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co por la web a varias partes del mundo. También estamos a través de nuestras plataformas en Facebook el día de hoy, a través de Uniminuto Radio y también a través de Marfil Educación Filosófica. En el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato. También un saludo muy especial a Julián Beltrán, que nos acompaña siempre en el apoyo de las piezas gráficas que ustedes permanentemente están viendo. Un saludo también al profesor Víctor Andrés Rojas, que nos sigue a esta hora de la mañana también, y a todos ustedes que nos acompañan a través de este espacio que se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy compartiendo un tema muy importante, vamos a hablar sobre la pedagogía de la ética. Y para ello tenemos unos invitados también muy especiales que están aquí ya dispuestos para entablar este diálogo. Y más adelante también ustedes tendrán la posibilidad de participar haciendo sus preguntas aquí, en plataforma al aire también en algún momento. Recuerden que también tenemos habilitado el chat de nuestras plataformas en Facebook, bien sea a través de Uniminuto Radio, bien sea también a través de Marfil Educación Filosófica. Y bueno, sin más preámbulos, me permito presentar a nuestros invitados el día de hoy. Comienzo por Juni Montoya Vargas. Ella es doctora en educación de la Universidad de Illinois, es abogada y especialista en derecho comercial de la Universidad de los Andes y es directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad también de los Andes. Y bueno, recordarle también a todas las personas que nos siguen que este programa, el día de hoy, como ya viene siendo habitual los martes, cada 15 días, hace parte de este vínculo estrecho con la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Así que, Juni, bienvenida al Puente, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Simón. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí conversando sobre este tema que nos apasiona.
Bien, así es. Y con mucha pasión también vamos a estar dialogando hoy con otro invitado. Se trata de Didier Santiago Franco. Él tiene estudios de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, es magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario aquí en Colombia y es licenciado en Filosofía de la Universidad de Santo Tomás y también hace parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Didier, una vez más, me complace que nos encontremos a través del Puente aquí en Uniminuto Radio.
Buenos días para todos y todas. Gracias, Simón. Es un gusto también para mí poder estarlos aquí acompañando y bueno, aquí estamos para compartir y reflexionar durante este tiempo de emisión.
Gracias. Bueno, echemos un vistazo. Muchas gracias, Didier. Echemos un vistazo entonces también, pues explorando los antecedentes de lo que implica esto de la educación ética, de la pedagogía, de la ética. Esta pregunta para ambos, ¿cuál es su experiencia en relación con los temas de ética? Comenzamos por Juni. Adelante, Juni.
Bueno, Simón, pues mi experiencia como profesora de ética se remonta al año 2001 cuando empecé a enseñar ética profesional en la Facultad de Derecho. Después tuve la oportunidad de diseñar un curso de ética profesional de educación general dirigido a toda la universidad. Y ese ha sido como el laboratorio de muchas de las cosas que hemos hecho en la universidad. Y a partir del 2014, desde que se fundó formalmente el Centro de Ética Aplicada, pues vivo dedicada profesionalmente a la promoción de la reflexión ética en el currículo de toda la universidad.
Bueno, Didier Santiago, su experiencia también en este espectro amplio de la formación ética.
Bueno, mi experiencia está directamente como relacionada con mi trabajo en filosofía para niños. Es decir, que digamos que inicialmente, como desde el 2008, que yo empiezo a trabajar con niños, niñas y jóvenes en relación con la formación ética. Luego viene mi experiencia como profesor de ética, especialmente en la Universidad Santo Tomás, durante unos 6 o 7 años. Y finalmente, pues mi llegada al Centro de Ética Aplicada, donde también pues, me encargo de impartir algunos cursos de ética y pues acompañar todo el proceso de formación en la Universidad de los Andes.
Bueno, una pregunta obligada para ambos también, sin duda alguna, y comenzamos por la profesora Juni Montoya. ¿Es posible enseñar ética?
Pues claro, Simón, si contesto que no, me quedo sin trabajo. Yo creo que es una pregunta interesante porque surge de una visión que entiende la ética más bien como moral, como la idea de que se adquieren unos valores en el contexto de la familia o en los primeros años de infancia y que por lo tanto nada hacemos posteriormente cuando pretendemos enseñar ética. Pero yo creo que todo depende de qué entendemos por enseñar y aprender ética. Y creo, por un lado, que los valores se adquieren a lo largo de toda la vida, porque incluso, digamos, en el contexto del ámbito empresarial, las personas incorporan los valores de la empresa y lo hacen en su edad adulta. Luego no es como que esto esté referido solamente a la infancia. Pero por otro lado, también tiene que ver con qué entendemos por enseñar ética más allá de incorporar valores. Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollar competencias de deliberación ética o de comportamiento ético, pues todas estas son cosas que efectivamente ocurren y pueden ocurrir en las instituciones educativas.
Profesora Juni, y también ahorita damos paso a nuestro invitado, también a Didier Santiago, quisiera plantearle otra inquietud. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede enseñar y aprender en el ámbito de la ética?
Sí, creo que es importante entonces ponernos de acuerdo en eso. Creo que hay muchos sentidos en los que se puede entender lo que es enseñar y aprender ética. El primero y más básico es que la ética es una disciplina filosófica y por lo tanto se enseña y se aprende como toda disciplina a través de la lectura, la discusión, la reflexión sobre los textos filosóficos, incluso sobre sus aplicaciones a los problemas de la vida cotidiana. En ese sentido, pues enseñar y aprender ética es enseñar y aprender una disciplina filosófica. Creo que también los que dicen que no se puede enseñar ética, a lo que tienen una resistencia que yo comparto, es a esta idea de proclamar o predicar unos ciertos valores y pretender que a partir de esas proclamaciones haya modificaciones en los comportamientos. Yo estoy de acuerdo en que eso no funciona así. Pero nosotros pensamos el aprendizaje de la ética más bien como una cuestión de desarrollo, entender el aprendizaje como desarrollo de capacidades, de disposiciones, de actitudes. Por ejemplo, la disposición y la práctica y el ejercicio de hacerse preguntas del tipo, ¿es esto correcto? ¿Qué dice este acto sobre la clase de persona que soy? La disposición a detenerse a pensar antes de actuar, a identificar los intereses y valores encontrados en una determinada situación, a darle paso a los intereses de los demás, a dar y escuchar razones. Ese, por ejemplo, es un tema fundamental, ¿no? La actitud ética es la de la persona que está dispuesta a justificar sus acciones y está dispuesta a dar razones, y no cualquier tipo de razones, sino aquellas que puedan ser aceptadas, por ejemplo, por las personas afectadas por su decisión. Los investigadores hablan como de 4 aspectos que se desarrollan para hablar de la competencia ética como competencia. Uno es la sensibilidad moral, otra es el juicio, otra es la motivación para la acción y otra que algunos denominan el carácter, que es como la capacidad de efectivamente poner en juego las acciones éticas. Obviamente este último es el más complejo, sobre todo porque la educación del carácter históricamente ha tendido a ser adoctrinamiento. No tiene por qué ser así, pero tiende a serlo. En la formación profesional, por ejemplo, gran parte de la formación del carácter de la profesión se da a través de la socialización con los expertos, con los que llamamos role model, de los que podría, digamos, de lo que ellos hacen y que uno podría denominar que es el currículo oculto. la asimilación de las actitudes y de los valores que ellos encarnan con su forma de ser, no a través de su discurso. Reflexionar sobre las prácticas puede servir como antídoto precisamente frente al adoctrinamiento. Otra de las actitudes que uno quiere desarrollar a través de la enseñanza de la ética es la capacidad de reflexión. Pero fíjense que ninguna de estas cosas que he mencionado es simplemente un discurso unilateral del profesor hacia los estudiantes, sino que es un ejercicio, una práctica cotidiana de los estudiantes acompañada y orientada por los profesores.
Profesor Didier, ¿qué otros elementos que aquí de forma muy interesante también nos está compartiendo la profesora Yuri son importantes a la hora de hablar de la formación ética, de la educación ética, de la pedagogía de la ética?
Pues yo creo que fundamentalmente, Simón, tiene que ver un poco con la revisión de nuestras propias creencias. O sea, y esto es una cosa que no se hace solamente en la educación universitaria, sino que se podría llevar directamente a la escuela básica, primaria y secundaria, aunque hay programas de ética. Estos programas fundamentalmente están creados alrededor de valores, pero esos valores en muchas ocasiones no están conectados directamente con las creencias y supuestos que tienen los niños y las niñas y los jóvenes. Entonces yo creo que un punto importante es que esos valores tienen que ser discutidos, razonados, porque los niños dan buenas razones sobre lo que creen. En muchas ocasiones niñas, niños y jóvenes cuestionan incluso ciertas verdades que les dan acerca de cómo comportarse. Por ejemplo, les dicen, no digan mentiras, pero ven cotidianamente que las personas dicen o decimos mentiras en algún sentido. Entonces es necesario que esos temas se lleven a la escuela para poder discutirlos. O sea, sobre todo para romper esa visión que hay que lo que aprendemos está separado de lo que vivimos. Entonces, muchas ocasiones, y eso es un presupuesto muy fuerte en relación con la educación, que hay que conectar directamente nuestras experiencias de vida con nuestras experiencias de aprendizaje. Eso puede llevar, como dice Dewey, a unas experiencias realmente educativas. Y yo creo que eso es un aspecto muy importante en la formación de valores, o sea, una formación del carácter fuerte y una formación con los demás en términos sociales.
Bueno, coloquialmente, en muchos sentidos, utilizamos de diversas formas el uso y de este término, ética. Y también en este ámbito me gustaría que pudiéramos clarificar y poner más en contexto algunos elementos, porque hablamos de educación moral, hablamos de investigación ética, hablamos de pedagogía de la ética. ¿De qué estamos hablando puntualmente cuando hablamos de pedagogía de la ética, profesora Yuri?
Bueno, ahí hay dos temas que tú has mencionado en la pregunta. Por un lado, la diferencia entre ética y moral, que pues hay distintas corrientes, obviamente, y distintas versiones de esto. Creo que cotidianamente en el lenguaje común las usamos como sinónimos ética y moral, pero a mí me parece relevante en el contexto de la educación diferenciar la moral como el conjunto de valores vividos, de la ética como la reflexión acerca de esos valores e incluso la posibilidad de justificación de esos valores desde un punto de vista que pretende ser universal o que por lo menos pretende estar por encima de los intereses del participante. En ese sentido, digamos, humana de ética y moral. Por el otro lado, la pregunta de qué es eso de la pedagogía de la ética. Yo creo que cuando decimos pedagogía, lo que estamos diciendo es que hay investigación, hay producción académica, hay también prácticas y saber pedagógico acumulado que se han desarrollado en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la ética. Es decir, que hay un cuerpo de conocimiento que nos dice cómo se enseña y cómo se aprende ética. Y eso es precisamente pertinente porque nos evita caer en la prédica o en el adoctrinamiento o en lo que llamaríamos la moralina. Ese cuerpo de conocimiento, por ejemplo, nos dice que los dilemas morales son útiles para el desarrollo de la capacidad de deliberación y de emitir juicios morales, o que el uso de la literatura, de las historias, del cine es útil para el desarrollo de la empatía, o que el aprendizaje servicio es útil para el desarrollo de compromiso y responsabilidad social. Es decir, muchas veces los profesores, sobre todo los universitarios, piensan que su conocimiento de una disciplina y sus intuiciones docentes son suficientes para enseñar y que el aprendizaje es automático a partir de sus enseñanzas. La pedagogía nos muestra que eso no es así y nos dice cómo efectivamente ocurre la enseñanza y cómo ocurre el aprendizaje. Nos permite desarrollar prácticas basadas en investigación y basadas en conocimiento específico de una disciplina que es la pedagogía.
Esas prácticas y esa puesta en escena también respecto al papel que juegan, por ejemplo, los educadores, los facilitadores, requiere pensar también la pertinencia de la pedagogía de la ética. Ese es otro componente sobre el cual me gustaría que pudiéramos entablar aquí un diálogo muy puntual. ¿Por qué resulta pertinente entonces esta pedagogía de la ética en diversos contextos y considerando también la naturaleza diferencial de los mismos? Profesor Didier, profesor Ayuel. ¿Por qué resulta pertinente la pedagogía de la ética?
Pues yo creo que es importante reflexionar acerca de lo que hacemos en nuestras prácticas. Es decir, que uno no se podría aventurar a hacer una cosa intuitiva que puede funcionar, pero la pedagogía de la ética precisamente reflexiona sobre aquellas maneras acertadas o quizás desacertadas de llevar la ética a las aulas, porque eso lo hemos venido haciendo durante muchísimo tiempo. Incluso, o sea, y yo hablo en la educación en general porque está presente en diferentes espacios y siempre hay una reflexión en valores. Yo creo que es importante que eso se incluya porque en muchas ocasiones a veces la ética o la reflexión ética, por ejemplo, en la escuela primaria o en el bachillerato, en muchas ocasiones se convierte en un curso que va para los directores de grupo o para aquel que le sobran algunas horas, que precisamente no ha habido una reflexión pedagógica de la ética, y yo creo que eso es un aspecto muy importante. O sea, yo lo que quiero decir es que aunque la ética hace parte de la vida cotidiana y todos reflexionamos sobre asuntos éticos y los problemas están ahí, yo creo que es muy importante una formación ética de quienes están encargados de impartir eso en cualquier nivel educativo. O sea, no puede tomarse como tan coloquial o deportivamente por usarlo, que cualquiera puede efectivamente llevarlo a cabo. No es por demeritar el trabajo o lo que pueden hacer, pero lo que yo creo es que sí es necesario prepararse, además pues con otros elementos que no tienen que ver solamente con la formación pedagógica, sino con la ejemplaridad y otras cosas, pero especialmente tiene que haber una reflexión sobre lo que implica enseñar ética en los diferentes niveles educativos.
Profesora Yune, adelante.
Yo creo que lo que hace pertinente la pedagogía de la ética es precisamente encontrar las formas de llegarle a los distintos destinatarios de nuestro mensaje. Lograr, por ejemplo, que las reflexiones conecten con la experiencia de las personas, que conecten con su vida cotidiana, con su toma de decisiones real. Y pues hay muchos elementos en la pedagogía que nos dicen cómo hacer eso.
Ok, y cómo no caer, y aquí hay un elemento importante y que me parece significativo también ponerlo en mención, cómo no caer en prácticas de enseñanza de la ética, de educación ética, donde simplemente se limitan a una enseñanza de decálogos, de mandamientos, de lo que usted debe hacer. Saquemos la moraleja y la enseñanza entonces de su comportamiento, de su actuar, de su acción. ¿Cómo no caer en eso? Si tal vez de pronto tenemos a veces la tentación de querer imponer justamente nuestras creencias y nuestros principios éticos o nuestras costumbres a los demás. Profesora Yuni y profesor Didier, la misma pregunta allí para que lo podamos establecer y poner en contexto.
A eso me refería yo con confundir la enseñanza de la ética con adoctrinamiento y a confundir la ética con moral. Precisamente no se trata de imponer un cierto código moral, de imponer un cierto decálogo o de imponer unos ciertos valores a los estudiantes, sino de acompañarlos en el proceso de reflexionar, de clarificar sus propios valores, de tomar decisiones basadas en lo que ellos consideran valioso. Y esa es la diferencia precisamente entre desarrollar sus capacidades, desarrollar sus competencias para la deliberación y toma de decisiones éticas frente a imponerles un código moral. Y eso, digamos que no es nunca hemos defendido que enseñar ética sea imponer una visión del mundo, una única visión del mundo. Al contrario, una formación ética, por ejemplo, debería hacernos menos dogmáticos, nos debería hacer más capaces de entender el punto de vista de los otros, comprender los intereses de los otros y involucrar esos intereses y esos puntos de vista en nuestra toma de decisiones. No pretender que tenemos ya una verdad revelada y que lo que tenemos que hacer es aplicar esa verdad en todos los contextos.
Profesor Didier, también la misma inquietud, y bueno, ya ahí vamos a ir dando paso también a algunas de las preguntas que nos están planteando las personas que nos acompañan en nuestra emisión el día de hoy. Voy a mencionar algunas también para que demos paso a algunas de las inquietudes establecidas, especialmente ahorita hablando de educación virtual en este escenario. Allí el profesor Didier también es alguien que es un pionero de esta apuesta y de este ejercicio. Se pregunta, por ejemplo, Andrea Montoya dice, ¿qué diferencia hay entre una ética empresarial u organizacional de una ética profesional? Por aquí Eduardo Luna hace un comentario y es el siguiente, una pregunta, dice, ¿cómo vincular a los padres de familia en una enseñanza de la ética para que ésta sea consecuente con el comportamiento de construcción social, de bienestar y buen vivir? Y Daniel Castro nos hace también otra pregunta, ¿qué se entiende por una reflexión pedagógica sobre la enseñanza de la ética? ¿Quién se encarga de realizarla? ¿El profesor de aula o el filósofo? Bueno, ahí tenemos inquietudes muy interesantes que seguramente iremos develando también a lo largo del programa. Y recuerden que más adelante estaremos dando cabida a algunos de ustedes también para que aquí, en plataforma directamente, ustedes puedan ingresar y preguntarle también a nuestros invitados el día de hoy. Profesor Didier, ¿qué aspectos le llama la atención frente a lo dicho? Y con esto quiero también poner en contexto la pregunta en torno a hoy en día, ¿qué ha cambiado con relación a la enseñanza de la ética en los ambientes virtuales?
Pues bueno, yo creo que es un reto para todos y todas en esta enseñanza porque casi todos efectivamente estamos abocados en este momento a la educación virtual. O sea, digamos que esto, especialmente en nuestro país, bueno, digamos un vuelco y quizás un vuelco a lo virtual para el que no todos estábamos preparados. O sea, esto implica un gran reto. Entonces, o sea, ¿cómo uno poder trasladar, por ejemplo, un ambiente conversacional en donde a uno le interesa, por ejemplo, tener en cuenta los intereses de quien esté participando, de sus creencias, precisamente por lo que decía Yumi, porque ante nada, o sea, no buscamos adoctrinar? Entonces, ¿cómo trasladar eso a escenarios virtuales? Yo creo que aquí una cosa clave es que la enseñanza de la ética no puede ser simplemente una enseñanza de una teoría ética, ¿sí? Puede ser que la teoría ética la utilicemos directamente para reflexionar sobre asuntos que nos interesan, que nos preocupan. Y esto en los ambientes virtuales quiere decir que hay que trasladar un ambiente colaborativo en donde los y las estudiantes puedan participar abiertamente, en donde puedan discutir sobre sus creencias. Entonces hay que buscar los mejores mecanismos para seguirlo haciendo, para que no siga simplemente siendo impartir una cátedra sobre ética, que es valioso, o sea, no quiero decir que eso no sea importante, sino que hay que tener en cuenta las opiniones de cómo tomamos decisiones, de lo difícil que resulta, por ejemplo, reflexionar acerca de nuestros problemas morales, de nuestros dilemas. Entonces, cada vez más hay que acercar a los y a las estudiantes a esos problemas, incluso a los problemas que estamos viviendo ahora, para no desconectarlos. Como yo siempre insisto en que en muchas ocasiones esa desconexión que hay entre lo que aprendemos y lo que vivimos resulta pues bastante desastroso en términos de lo educativo. Entonces, eso implica una vinculación con lo emocional. Esto virtual incluso exige ese componente de manera muy fuerte. ¿Qué están sintiendo nuestros estudiantes cuando están enfrentándose a una pantalla? Incluso nos lo manifiestan directamente, porque cada una de las sesiones de clase pueden estar cambiando de plataforma. Y esto también es una reflexión sobre el cuidado de uno mismo, de mantenernos, ya que el único contacto es a través de pantallas. Entonces tiene que ver con buscar las plataformas más adecuadas con las que cada profesor se sienta más cómodo, porque no se trata de, como hay un boom de información, de lo que debemos usar. Yo lo que creo acá es que debemos usar aquellas plataformas con las que nos sintamos mucho más cómodos, permitiendo una mayor interacción, reflexionando sobre aquellas cosas que nos preocupan. Eso es valioso, digamos, en estos tiempos en los que estamos viviendo.
Ahora bien, sabemos que el estar conectado, el estar, digamos, en esta dinámica también que estamos viviendo, de alguna manera promoviendo la interacción no garantiza necesariamente la deliberación. Y ese es un punto que quiero poner en consideración también para que lo desarrollemos un poco más. Primero, ¿qué es eso de la deliberación ética? Sabemos que la deliberación ética, en función de lo que ustedes están planteando, es un elemento importante. El componente del diálogo, la formación del carácter, sin duda alguna también esa dinámica asociada a la sensibilidad moral. ¿Por qué resulta importante hablar acerca de la deliberación ética?
Bueno, yo creo que la deliberación ética es una competencia central del desarrollo de la capacidad ética, porque es la capacidad de detenerse a considerar opciones frente a una decisión, es ponderar los valores e intereses enfrentados, es considerar las distintas alternativas, es seleccionar la mejor desde un punto de vista ético, es decir, la que puede encontrar una mejor justificación, y pues dentro de lo deseable sería actuar en consecuencia con ella, pero por lo menos la deliberación me lleva hasta el punto de poder tomar la mejor decisión.
¿Y cómo desarrollar esa capacidad? Porque a todas luces también es un elemento importante cuando hablamos de promover una pedagogía.
De acuerdo. Pues se desarrolla, hay investigación que muestra la utilidad del uso de los dilemas morales, por ejemplo, para el desarrollo de la capacidad de esta deliberación. Lo importante en relación con los dilemas morales no es tanto que una persona responda de manera adecuada o no, sino que lo importante es ver cuál es el razonamiento que hace una persona para tomar una decisión, cuáles son las razones en las que basa su decisión. Entonces, un ejercicio pedagógico en torno a dilemas morales lo que permite es reflexionar sobre cuáles son esas razones, y detrás de esas razones lo que hay obviamente es valores, los valores de la persona. Entonces sirve para clarificar esos valores y también para mejorar el proceso de razonamiento, porque uno puede a través de la reflexión sobre ese razonamiento incorporar las expectativas legítimas de los demás. Esto que estoy diciendo me permite de pronto abordar alguna de las preguntas que nos propusiste antes, porque alguien decía, ¿quién tiene que hacer la reflexión pedagógica? ¿El profesor de aula o el filósofo? Yo pienso que en principio ninguno de los dos, pero ahorita me desdigo. En principio, yo he estado tratando de defender todo el tiempo que existe una disciplina que es la pedagogía, y que existe investigación en educación, y estos son investigadores en educación. Y yo quiero defender, digamos, eso frente a la simple intuición. Pero obviamente también hay un espacio importante para el profesor de aula, si ese profesor de aula es reflexivo sobre sus prácticas, si tampoco se dedica solamente a poner en acción aquello que aprendió, aquello que vio, aquello que intuye, sino que efectivamente usa su aula como un espacio de exploración y de investigación, pues mucha de la investigación en educación es investigación de aula. Pero yo sí quiero diferenciar como este proceso razonado y formal de ver qué funciona y qué no funciona y por qué funciona y para qué, de simplemente la puesta en práctica del profesor. En ese sentido, claro, creo que la investigación la hacen tanto los investigadores en educación como los profesores cuando asumen el rol de investigar el currículo y la pedagogía de su aula.
De allí que resulta importante todo ese trabajo colaborativo, todo ese trabajo también de participación y de trabajo en red. Usted ha mencionado algo que me llama mucho la atención también, y es la expresión en torno a al uso del dilema moral como una herramienta, pero también como un mecanismo de mediación para el desarrollo de estas habilidades en el ámbito de la educación moral, de la investigación ética y toda la promoción de estos fines de los que hemos hablado. Quisiera, en este sentido, también aquí dar la palabra al profesor Didier en torno a cuáles, qué tipo de herramientas o qué tipo de mecanismos didácticos podemos utilizar. Regularmente y tal vez durante mucho tiempo utilizamos los grandes cuentos, las grandes historias provenientes de la literatura, pero ¿qué otras herramientas? Tengo entendido que, profesor Didier, usted viene trabajando también mucho desde el componente de lo audiovisual, las películas. Hablemos un poco sobre ello.
Pues mira, Simón, muchas gracias. Aquí un aspecto fundamental es que uno tiene que hacer, digamos, como un cambio de chip en esto de la enseñanza de la ética, y tiene que ver con utilizar recursos que nos ayuden a desarrollar la imaginación moral. La imaginación, especialmente en la filosofía kantiana, pues como que fue desprestigiada porque se le daba el papel a la moral a la razón, pero en ningún momento aparecía la imaginación. ¿Pero qué pasa con esto de la imaginación moral? Y esto, la imaginación moral, tiene que ver con la capacidad de representar posibilidades, de reconocer las implicaciones de las acciones individuales y colectivas, y un buen escenario pueden ser las películas. Y yo me refiero aquí no solo a películas directamente, como que están muy bien construidas, sino esas que hacen parte como del cine comercial, porque es lo que más consumimos. O sea, puede ser que sea de esta reflexión sobre la cultura de masas, en donde llegan a todo el mundo, y porque llegan a todo el mundo vale la pena reflexionar. Entonces, parte de lo que nosotros hemos venido integrando es precisamente cómo las películas que están ahí pueden tener elementos de reflexión ética que son interesantes para nuestros jóvenes, y que incluso algunos de ellos nos lo llegan a manifestar en las sesiones de clase, que no se habían imaginado directamente que esas películas podrían tener implicaciones éticas o tenían alguna conexión. Y este recurso es importante porque alimentar la imaginación para la búsqueda de alternativas no siempre es un proceso sencillo. Entonces, lo que digo aquí con este concepto de imaginación moral tiene que ver con la capacidad de ampliar el rango de posibilidades y de las actuaciones que nosotros podemos realizar. Entonces, un ejemplo de ello, por ejemplo, es la película de la trilogía de Christopher Nolan. Me voy a referir específicamente a Batman, el Caballero de la Noche, donde hay una serie de dilemas. Hay una escena específicamente en donde el Joker es encarcelado incluso sobre la misma figura de Batman. ¿Qué representa Batman dentro de lo moral? Porque es una figura bastante controvertida, porque es un justiciero, pero es un justiciero por su propia. Entonces, eso es una figura controvertida que es necesario reflexionarla. La misma figura del Joker, en una escena particular en donde él le dice, después de que lo interroga, ¿a quién vas a rescatar? ¿A tu amada o a Harvey Dent? Entonces, ahí encontramos un dilema moral. O sea, por un lado cuestionamos el mismo papel que representa Batman, pero por otro lado los dilemas a los que él se enfrenta. Y eso hace mucho más cercana esa reflexión con los muchachos.
Bueno, ahí tenemos entonces un escenario interesante, importante para poder situar todo ese papel y toda esa importancia de la pedagogía ética en los diversos escenarios donde estemos, bien sea como maestros, bien sea como investigadores, bien sea también como padres de familia, y sobre eso más adelante quisiera hacer una alusión. Un saludo muy especial a quienes nos están siguiendo a través del Puente el día de hoy. Recuerden, el Puente es un programa orientado por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Orientamos este espacio a través de Uniminuto Radio, y bueno, tenemos la posibilidad de generar diálogos y encuentros con actores sociales, educativos, culturales de diversa índole, y bueno, hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Estamos hablando de la profesora Juni Montoya, también del profesor Didier Santiago. Ellos hacen parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, y es un lujo y es un gusto tenerlos aquí dialogando sobre estos temas que son de pertinencia muy actual, de importancia también en función también de lo que estamos viviendo. Hay muchas otras inquietudes aquí de nuestros oyentes, algunas reflexiones también de las personas que nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, también de Uniminuto Radio en Facebook, y quiero señalar algunas. Por ejemplo, dice Daniel Castro lo siguiente: la reflexión pedagógica surge del enseñante, aquel sujeto que objetiva su práctica de enseñanza para analizarla y transformarla. Me inquieta que la reflexión sobre la enseñanza de la ética se queda en constructos teóricos y abstractos. Bueno, ahí tenemos incluso la ampliación de la pregunta realizada por él. Sara Banda dice lo siguiente: en Perú se hizo un proyecto desde la Fundación para la Reconciliación sobre la pedagogía del cuidado y la reconciliación. También menciona la importancia de Adela Cortina. Helbert Yesid Castro, que hace parte también de la red y es docente de Uniminuto, nos dice: un profesor de educación media estaba haciendo una reflexión sobre la realidad actual e historia reciente de nuestro país a partir de varios insumos, uno de ellos Matarife. Uno de los padres de familia denunció al profesor y a la institución por adoctrinamiento. Y frente a esto se plantea lo siguiente: ¿cómo contextualizar esta situación desde la pedagogía de la ética y desde lo que están planteando? Bueno, ahí tenemos también más inquietudes. ¿Qué podríamos decir a estas inquietudes, profesora Juni, profesor Didier?
Bueno, adelante. Son muchas, son muchas y muy variadas las inquietudes. Yo no creo que la reflexión pedagógica sobre la enseñanza de la ética sea teórica y abstracta. Hay, digamos, todo el trabajo que hizo, por ejemplo, Kohlberg sobre el tema de los dilemas morales tiene implicaciones prácticas. Todos los estudios que se han hecho sobre el desarrollo moral en la universidad tienen implicaciones prácticas sobre qué cosas específicamente se pueden hacer, por ejemplo, o se deben hacer. Por ejemplo, está claro que para desarrollar compromiso social necesitamos hacer con los estudiantes algo más que ejercicios de aula, necesitamos sacarlos del aula y comprometerlos en el trabajo con las comunidades. Toda esa investigación es tremendamente práctica. Digamos que cuando yo digo que hay un cuerpo de conocimiento, no me estoy refiriendo a un cuerpo de conocimiento teórico y alejado de la realidad, sino que es un cuerpo que se ha elaborado a partir de investigación y reflexión sobre el aula. Por eso digo que hay un papel para los profesores ahí, pero no es solamente un papel de ejecutores, sino que es un papel también de investigadores sobre sus propias prácticas. Me parece muy interesante el caso que plantean de Matarife, porque uno podría pensar en que estos temas controvertidos, estos temas políticos, estos materiales que tienen una carga ideológica clara, pues se pueden usar de manera reflexiva en el aula, pero es difícil convencer, digamos, es difícil hacerlo bien y no caer en el adoctrinamiento, y es difícil usar un material tan controvertido y no estar expuesto a las críticas como a las que se vio expuesto este profesor. Digamos que muchas veces eso es lo que nos lleva a usar de pronto materiales un poco más alejados de la cotidianidad, pero que no nos meten, digamos, en estas luchas ideológicas, precisamente porque nos permiten como abstraer. O sea, como que hay un dilema y hay una tensión que quiero resaltar, y es cuanto más pertinente sea el material, este podría ser un material pertinente, pues más problemático es desde el punto de vista ideológico. Yo creo que se puede usar un material como ese y yo defendería que seguramente el tipo de reflexión que el profesor quería promover era una reflexión crítica sobre el asunto, pero es muy fácil caer en el adoctrinamiento, es muy fácil caer en el panfleto, en llegar con una visión de cómo es el mundo y simplemente inculcar esa visión del mundo en los estudiantes, y yo entendería que los padres de familia y la sociedad en general estuvieran muy alertas frente a que los profesores hagamos eso. O sea, yo creo que como profesores no tenemos el derecho de inculcar nuestra visión política o nuestra visión ideológica del mundo en los estudiantes. Yo creo que tenemos una tarea y una responsabilidad de desarrollar la capacidad de ellos de leer el mundo y de tomar sus propias decisiones y de alinearse con sus propias ideologías y no imponerles la nuestra. Entonces sí creo que es una opción arriesgada cuando uno opta por un material demasiado cargado, ya sea política, ideológica o de otra manera. Es un reto mayor pretender hacer un uso pedagógico y no puramente ideológico de ese material. Es posible, insisto, pero entiendo la dificultad y entiendo también las críticas a las que se vio abocado el profesor.
Bueno, tenemos las 11 de la mañana, 44 minutos. A esta hora, recuerden que este programa queda aquí en nuestras redes, queda circulando, ustedes lo pueden tener y escuchar y ver en cualquier momento. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en varias partes, no solamente de Colombia, sino también de América Latina y del mundo. Y a partir de este momento, Edwin, podemos compartir el enlace por si de pronto alguna persona que nos está viendo quiere formular alguna pregunta aquí a través de nuestra plataforma. Lo podemos ver y lo podemos escuchar de viva voz también para que comparta con nosotros aquí en vivo y en directo. Entre tanto, quiero plantearles también otra inquietud, y aquí doy paso al profesor Didier. El componente de la imaginación moral, y ahí la profesora Juni nos dejaba un poco también en punta frente a la multifuncionalidad de la importancia de los recursos, pero también la pertinencia de los mismos para no atrapar o ideologizar también la deliberación ética. ¿Qué otros recursos se pueden usar para promover la educación ética con los más jóvenes, profesor Didier?
Pues en general, bueno, son aquellos recursos que pueden ser, digamos, valiosos, incluso empezando por artículos de prensa sobre situaciones cotidianas, teniendo en cuenta, digamos, que, o sea, ¿qué es lo que usted está buscando? Una capacidad de liberar sobre un caso o un problema específico. Las series también son elementos esenciales, o sea, digamos que hoy día tenemos muchísimas series y en ellas efectivamente se retrata en gran parte lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, y específicamente pues encontramos reflexiones éticas o actuaciones que no, pues, como que rayan con todo esto. Entonces yo creo que son sujetos de reflexión. Y específicamente por el trabajo que he venido haciendo los últimos años, los cómics. Yo creo que los cómics son un escenario muy interesante porque precisamente los cómics retratan el universo de los superhéroes. Es decir, humanos o no humanos que tienen poderes extraordinarios, que esto se puede, por ejemplo, asemejar a los héroes griegos o a los incluso los dioses, que tenían poderes superhumanos y por ese gran poder que tienen, como bien dice un poco, tienen una gran responsabilidad, es decir, y esa responsabilidad puede reflejarse en diferentes actuaciones, en diferentes acciones, o incluso en dilemas que son fuertes para su vida personal y para su vida social. Incluso, por ejemplo, ese dilema entre guardar el secreto de su identidad o revelarlo y tener implicaciones para su familia o para ellos.
Bueno, ahí tenemos también ese componente del manejo y de la importancia y de la pertinencia de la imaginación moral, haciendo uso del cómic, de las diversas series, también de la literatura. ¿Qué otros recursos podríamos recomendar, profesora Juni? Y también, ¿a qué podríamos, aquí quiero plantear también una pregunta porque ha sido un elemento que ha venido atravesando todo nuestro diálogo, ¿a qué podríamos llamar un dilema moral y a qué no? Porque tal vez podríamos enfrentarnos todo el tiempo a situaciones que sí pueden implicar un cierto margen de decisión, pero no son dilemas, y particularmente dilemas morales.
Esa me parece una pregunta importante, porque digamos que todo el tiempo tenemos tentaciones morales, o todo el tiempo tenemos problemas morales, pero no todo el tiempo tenemos dilemas morales. Cuando decimos que estamos enfrentados a un dilema moral o a un dilema ético, y en este caso los puedo usar como sinónimos, cuando tenemos dos cursos de acción, o pueden ser más, pero en principio son dos, que son incompatibles entre sí, y cada uno de ellos representa una opción que se puede justificar éticamente, es decir, cada uno de ellos representa una opción que tiene un valor o un principio que la sustenta, y tomar una decisión en un sentido o en otro significa sacrificar algo que consideramos valioso, de allí que el dilema se plantee siempre como una situación trágica, trágica en el sentido de que no es fácil llegar a una decisión que me deje contento, porque cualquier decisión que tome va a significar sacrificar algo que considero valioso. Entonces muchas veces, digamos, muchas veces hablamos de dilemas cuando tenemos en realidad una tentación, es decir, aceptar o no un soborno. Digamos que ahí en estricto sentido no hay un dilema porque está claro lo que desde el punto de vista de la ética se debe hacer. Lo que pasa es que tengo una gran tentación a aceptar el soborno, entonces tengo una inclinación a actuar contrario a la ética, pero tengo claro lo que la ética me dice. Ese no sería un dilema. Un dilema sería una situación en la cual hay dos cosas valiosas y no puedo tomar una decisión fácilmente. A veces, digamos, es difícil encontrar un auténtico dilema en el sentido de que muchas veces puede haber otros cursos de acción posibles, pero el valor de los dilemas en el contexto educativo es precisamente que al poner situaciones de o esto, tengo que tomar una decisión que finalmente termina siendo darle más peso a un valor o a un principio que a otro, y en esa medida es que sirve como para clarificar el pensamiento.
Profesor Didier, usted ha sido un referente también en el país y a nivel internacional en el tema de la educación filosófica con niños, la apuesta de filosofía para niños, toda esta apuesta también importante de reconocimiento y de diálogo con los mismos y con la infancia. Ya que tocamos el tema de los dilemas morales, ¿cómo abordar esta cuestión también con ellos, atendiendo que es un elemento importante, sin caer también en el riesgo y en la tentación de querer adoctrinarlos?
Pues yo creo que un recurso fabuloso, por ejemplo, como el mismo Lichtman lo sugiere, bueno, Bettelheim, están los cuentos populares. O sea, yo creo que empezar por ahí, no tanto las fábulas, porque las fábulas ya tienen como un mensaje predefinido. Yo creo que las fábulas, en cierto sentido, son el punto de partida, pero incluso para cuestionarlas, si efectivamente eso es lo que deberíamos hacer. pero los cuentos son un recurso importante, los cortometrajes, las mismas películas infantiles. Yo creo que, o sea, más, incluso que hay discusiones éticas y políticas que se pueden encontrar, me imagino en este momento, por ejemplo, la película Bichos, de Disney, de Pixar, porque efectivamente ahí hay una serie de cuestiones, por ejemplo, el tema de la dominación de los saltamontes hacia las hormigas, y que efectivamente los niños empiezan a cuestionar eso. Incluso pues desde una de mis experiencias, alguna vez que lo trabajé con niños de quinto de primaria, ellos veían ahí ciertos cuestionamientos y cómo empiezan, digamos, a emerger ciertas relaciones de poder entre estos animales, porque es un poco contradictorio. O sea, cómo estas películas, que parecen abiertas a todo el público, o sea, que son parte de la cultura de masas, pueden tener elementos de reflexión ética. Y por otro lado está la literatura infantil. Yo creo que eso es un escenario fabuloso para reflexionar con los niños y con las niñas, y especialmente porque conectan no solo con habilidades para pensar lógicamente, que son importantes, sino con sus vivencias, con las cosas que ellos viven. Incluso hoy, en el universo de tanta información que tenemos, es cuestionar esa información que recibimos. Y eso tiene que ver con sus valores, con sus creencias, con lo que observan. Y yo creo que ese es momento, y voy a referirme a una pregunta que vos algún rato, es cómo involucrar a los papás. O sea, yo creo que los papás también tienen una responsabilidad muy fuerte, o quienes estén en casa, de reflexionar con los niños sobre esas cosas que les preocupan, incluso aquellas cosas que les obligan a decir. Yo creo que también, o sea, nosotros nos vamos adoctrinando en ciertos tipos de creencias que se construyen especialmente en la familia, y cómo podemos crear ambientes en los cuales cuestionemos un poco eso. No tanto pues para crear niños rebeldes o jóvenes, sino para poder reflexionar con buenas razones sobre las implicaciones éticas que tienen nuestras actuaciones. Yo creo que eso sí lo hacemos desde edades tempranas, y un poco aquí sí voy a todos los presupuestos de filosofía para niños, tenemos a niños que razonan mejor, que son capaces de sentirse más conectados con su realidad, pero este es un esfuerzo conjunto, y es un esfuerzo que no debería propender únicamente de la filosofía o de la reflexión ética o de la educación, sino que debería permear todas las áreas del conocimiento, y en realidad la familia, la escuela y la sociedad en general.
Bien, si algo acompaña también la dinámica de la pedagogía de la ética, es la dimensión de la evaluación. Y nada más complejo también que llevar a cabo procesos evaluativos. Y quiero aquí acoger una pregunta de Carlos Castillo, que nos hace a través del Facebook. Dice lo siguiente: ¿puede darse un tratamiento científico a la pedagogía de la ética? Es decir, tratar, por ejemplo, la ética desde una nota cuantitativa, siendo la ética tan compleja. De aquí se desprende también la pregunta de cómo darle un valor más objetivo a la ética en la escuela, o bueno, incluso también en la universidad, ya que se da más valor, por ejemplo, a la matemática o al lenguaje. ¿Qué pensamos sobre esto, profesora Juni?
Gracias, me encanta esa pregunta, porque a mí me gustan los temas con poco sex appeal, como la evaluación y el currículo. Creo que, primero, yo no equipararía tratamiento científico con cuantitativo, pero sí estaría de acuerdo con la preocupación por hacer un poco más objetiva la evaluación de la ética. Y creo que es posible, en la medida en que definamos de manera muy precisa cuáles son nuestros objetivos de formación ética y efectivamente desarrollemos actividades de enseñanza y aprendizaje alineados con esos objetivos, y los podemos evaluar. ¿A qué me refiero? Si yo digo que el propósito de mi curso es formar ciudadanos comprometidos con la transformación social, pues ese es un objetivo muy loable, pero muy amplio y muy difícil de alcanzar en el contexto de un curso o de un año escolar o de un periodo académico. Luego, es un propósito loable, pero demasiado amplio para formularlo y mucho menos para evaluarlo. Si yo digo que en el contexto de mi curso me voy a comprometer con que los estudiantes sean capaces de identificar los valores que están presentes en una situación específica, y defino mi objetivo de manera así de precisa, yo sí puedo, por un lado, desarrollar actividades orientadas a que eso ocurra, y por otro lado, desarrollar una evaluación en la que puedo asignar una calificación cuantitativa o cualitativa, no me importa, pero sí muy precisa respecto a si le presento al estudiante una situación y el estudiante es capaz de identificar los valores que están presentes en esa situación. si yo defino mis propósitos educativos de una manera clara, precisa y realista frente a lo que uno puede lograr en el contexto de un curso, yo creo que es perfectamente viable tanto desarrollar esa capacidad en el contexto del curso como efectivamente evaluarla pidiéndole al estudiante que haga aquello que yo dije que quería que desarrollara. En este caso, digamos, estudiando un ejemplo muy, muy preciso. Pero en general yo puedo desarrollar, definir mis objetivos de manera precisa. Creo que tiene que ver con cuál es el alcance que yo le doy a mi práctica pedagógica en relación con la formación con la formación ética. Yo no puedo evaluar ética en general. Si yo digo, voy a evaluar la ética de los estudiantes, pues no tengo ni idea de qué tengo que mirar. Pero si yo digo, voy a evaluar su capacidad de justificar una toma de decisión, eso sí lo puedo evaluar.
Bueno, ok, ahí es donde es importante también toda la dimensión y la importancia de fomentar habilidades de argumentación, ¿no? La capacidad para que podamos deliberar y dar nuestros puntos de vista, sometiéndolos también al análisis riguroso del diálogo compartido. Por aquí Cruz Iber nos hace lo siguiente, y creo que el profesor Didier quiere referirse a esta pregunta. ¿Por qué seguir insistiendo en la enseñanza de la ética en la escuela desde perspectivas normativas y no desde perspectivas más contextuales, del mundo de niños y jóvenes? Es decir, ¿cómo vincular las perspectivas de educación para la ciudadanía y perspectivas más críticas? Que es una cuestión también muy interesante que en algún momento, y aquí le mando un saludo muy especial justamente a mi hija, Natalia Sofía Dumet, que aquí nos está siguiendo, porque en un momento determinado también, en otros términos y bajo otro lenguaje, ella le apuntaba también alguna pregunta, a esta pregunta un poco más en ese sentido. Es decir, ir un poquito más allá de la escuela. Didier.
Pues yo creo que fundamentalmente, precisamente, a eso nos estamos refiriendo. Pero es necesario que las críticas partan no solamente de nuestro sentido común, sino que es necesaria una formación, como bien lo mencionaba Simón, desde la argumentación. O sea, yo creo que hay que conectar con los problemas cotidianos de lo que les preocupa a los niños, niñas y jóvenes, esas cosas que les interesan, sus problemas en el barrio, en la comunidad donde viven, sus problemas en la familia, sin que se conviertan en una especie de anécdota, pero cómo nosotros podemos discutir acerca de esos problemas desde una visión mucho más universal, que es lo que propone la reflexión ética. O sea, no cómo me afecta a mí particularmente, que eso tiene que ver y que es muy importante tenerlo en cuenta, pero cómo eso afecta a las comunidades o grupos. Cómo efectivamente nosotros empezamos a desarrollar esa deliberación ética desde edades tempranas. Precisamente pues, por el trabajo que vengo adelantando últimamente, que está mucho más cercano a la escuela popular, tiene que ver con esos criterios de desarrollar la autonomía, o sea, de hacer niños mucho más críticos, de acompañarlos en ese proceso, de ver cómo efectivamente hay unas afectaciones políticas y sociales en el contexto latinoamericano especialmente, y que los niños y niñas y jóvenes deben reflexionar sobre eso que estamos viviendo, sobre esos acontecimientos puntuales, sin adoctrinar, sino una reflexión abierta, tocar esos temas de manera directa. Yo recuerdo específicamente alguna vez, y no me va a referir el hecho particular, pero yo creo que los niños tienen una potencia, y niñas tienen una potencia muy fuerte para deliberar sobre temas éticos, ¿sí? Y tienen las herramientas necesarias, porque a veces yo creo que en muchas ocasiones hemos visto que en el mundo pues vivimos una cultura de la violencia muy fuerte, pero a veces como que escondemos esos temas como si fueran una especie de tabú del cual no podemos tocar, en lugar de tratarlos de manera cotidiana, porque hacen parte de eso, y reflexionar qué es lo que estamos aprendiendo y cómo nosotros efectivamente nos enfrentamos directamente a esos problemas y no tratarlos simplemente como tabús, sino reflexionar sobre ellos, sobre esas preocupaciones, esos intereses, esas preguntas incluso. Uno no necesitaría acudir a grandes, digamos, por ejemplo, a las películas de ser necesario, sino que uno podría específicamente empezar con las preguntas de los niños y las niñas y los jóvenes en la escuela, para referirme específicamente a esta pregunta.
Hay un componente que no quiero pasar por alto y que sin duda alguna también nos están escuchando personas de varias partes, nos están viendo también de varias partes de América Latina y del mundo, pero particularmente de América Latina, en Uruguay, en Argentina, en México, en Brasil, bueno, tantos países, Perú. Y aquí no quiero dejar pasar por alto la relación entre pedagogía de la ética y la dimensión intercultural. ¿Cómo potenciar y cómo promover una pedagogía de la ética en perspectiva intercultural, atendiendo justamente a que las costumbres, las apuestas también desde América Latina son tan distintas a las que durante tanto tiempo desde Europa y desde esos modelos occidentales nos han planteado. ¿Cómo pensar también una apuesta intercultural de la pedagogía de la ética, profesora, el día de hoy, en ese orden de ideas, profesora Yuni?
Gracias, gracias por estas preguntas, porque probablemente hemos estado muy enfocados en el tema de los dilemas y en el tema de las razones, y suenan como a razones abstractas y a un enfoque muy normativo, como se mencionó en una de las preguntas, pero de ninguna manera la propuesta es esa. Digamos que todo esto que estamos hablando aquí de la reflexión y de las razones para la acción no es incompatible con preguntas de otro tipo que también deberían estar involucradas en la reflexión ética. Digamos, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo soy con otros? ¿Qué cuido? ¿A quién cuido? ¿Quién me cuida? ¿De quién me cuida? ¿De quién me cuido? Esa es una pregunta que les hacemos a veces a los estudiantes, que nos permite sacar a relucir temas como los prejuicios, como los sesgos que tenemos frente a ciertas personas o frente a ciertos grupos poblacionales. Todo eso que estamos diciendo es compatible con una reflexión que parta de lo contextual, como decía Didier, y también con involucrar los sentimientos y las emociones morales. Y eso nos permite abordar precisamente las visiones que tenemos de quién soy yo, quién es el otro, quiénes somos nosotros, y nos permiten trascender los límites puramente locales o puramente nacionales y entrar en un diálogo con los demás. O sea, esto que estamos tratando de ejemplificar aquí, de pronto muy centrado en un tipo de razonamiento, lo que busca es precisamente abrir la posibilidad del diálogo y la reflexión acerca de todos nuestros imaginarios y todas nuestras formas de relacionarnos con los otros e incluso con lo otro, con la naturaleza, con el ambiente, con el planeta. No es algo limitado a los ejemplos que hemos dado, así hemos dado esa impresión.
Bien, profesor Didier.
No, pues yo básicamente quería cerrar refiriéndome precisamente a cómo uno puede usar algunos elementos como los cómics, porque yo mencioné los cómics en general. Por un lado están los de la cultura popular, o sea, llámese el universo Marvel o DC Comics. Yo creo que son muy interesantes precisamente porque llegan directamente a los espectadores y vale la pena reflexionar sobre ellos. Pero también quería referirme a otros cómics que no son tan conocidos, por ejemplo, Boogie el Aceitoso, este personaje mercenario, un cómic argentino, el Eternauta, también argentino, que incluso hablando con una colega en estos días, refiere muy bien esta situación de cuarentena. O Mouse, este famoso cómic que retrata un poco esta disputa entre lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez es entre ratones y gatos. Entonces, ¿cómo hay uno u otro universo, incluso muchos cómics colombianos? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a introducirnos en ese universo, porque es parte de lo que nos llega, y a reflexionar sobre lo que consumimos y reflexionar de manera crítica sobre esas cosas que consumimos, los mensajes que traen los cómics, los dibujos animados, pero también esas películas que son consumidas masivamente? Yo creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre ellas, y lo mismo pasa con el universo de la serie.
Bueno, profesor Didier Santiago, profesora Yuni Montoya, nos quedan como siempre nos quedan muchas cuestiones abiertas que profundizar, pero aquí ya abrimos el espacio también para poder ir reflexionando, irnos acercando a la importancia y a la pertinencia de la pedagogía de la ética. Les agradezco mucho su participación en este espacio el día de hoy. Agradecerles también a toda la Red para la Formación Ética y Ciudadana, a todas las personas que se vinculan también a través de las diversas plataformas y que hacen posible este espacio. Profesora Yuni, muchas gracias.
Gracias, Simón, por la invitación, y gracias a todos por su participación y audiencia.
Profesor Didier.
No, pues muchas gracias de estar en este espacio. También a todos los que nos han estado escuchando por sus preguntas. Algunas no las abordamos completamente, pero pues ahí estamos y les agradecemos mucho.
Bueno, todos ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas, Marfil Educación Filosófica en Uniminuto Radio, también a quienes nos han seguido a través de los 1430 AM en Bogotá y, por supuesto, en www.uniminutoradio.com.co. A todos ustedes un abrazo muy especial. Nos acompañó en el Control Master hoy Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, deseándoles a todos feliz resto de día e invitándoles también para que sigamos fomentando espacios de deliberación ética y sigamos cuestionándonos y pensándonos en esta perspectiva. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.